Me voy al móvil porque ahí está trabajando nuestra compañera Ivana Mikovsky, creo que desde el Ministerio de Trabajo. Ivana, ¿por dónde estás?
Por supuesto, Martín, bueno, lo anticipábamos al inicio del programa, estamos más precisamente frente a la delegación del Ministerio de Trabajo en lo que es, bueno, calle Ovidio Lago y San Lorenzo. Hablamos, bueno, ¿qué pasa a partir del decreto nacional? Bueno, que establece un piso de obligatoriedad en el cupo laboral trans. ¿Qué pasa en la provincia de Santa Fe, no? Sí. Se lo vamos a consultar a una de las referentes de la comunidad LGBTI más, bueno, Rosario. Hoy se encuentran presentes, en minutos más se va a hacer entrega de un documento, pero bueno, estamos con Michelle Vargas Lobo, bueno, estamos en contacto en este momento, te está escuchando Martín, Sonia, bueno, estamos con documentación en mano, ¿cuál es la situación actual?
Bueno, primero buenos días, ahí en el piso, a Martín, a Sonia, y quienes estén, y bueno, lo que estamos haciendo hoy es una acción para poder visibilizar la falta de voluntad política del gobierno provincial, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Género, de poder garantizar la real implementación y aplicación del cupo laboral travesti trans en la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto? La verdad que ya estamos en el mes de noviembre y no hemos tenido noticias de la inscripción al registro único de aspirantes, no hemos tenido noticias del proceso de selección, no hay noticias absolutamente del cupo. Sabemos que las compañeros y los compañeros que entraron a trabajar en años anteriores al cupo de la provincia están de forma precarizada, con contratos precarizados, que no saben qué va a pasar. Así que nada, venimos a visibilizar esta problemática y a exigir que se abra la inscripción al cupo laboral, ¿no es cierto? Que es una política que fue una conquista de la lucha del colectivo travesti trans, que es una política pública que salva vidas. O sea,
es pionera inclusive en la ciudad de Rosario, en la municipalidad.
Esto es lo que por ahí más hace ruido, que siendo una provincia pionera en lo que tiene que ver materia de diversidad, siendo una de las primeras provincias en el país que tiene un ministerio de género, que nada, que tengamos que estar acá reclamando la implementación de un cupo laboral cuando el ministerio debería ser el órgano de contralor de que esto se lleve a cabo, ¿no es cierto? Entonces, nada, nosotras estamos acá visibilizando esta problemática, vamos a hacer una acción, vamos a entregar una carta acá al Ministerio de Trabajo pidiendo explicaciones, a ver en qué instancia está, qué es lo que pasó, porque bueno, no tenemos noticias absolutamente de nada, ¿no es cierto? O sea, estamos como bastante ajenas a lo que va pasando con estos procesos de políticas públicas que son conquistas del colectivo, ¿no es cierto?
Michelle, hasta la fecha inclusive ustedes han llevado adelante un relevamiento que tenía que haberse, bueno, dado cuenta del procesamiento ya en julio.
Mira, nosotros el análisis que hicimos con respecto al cupo laboral trans de la provincia, que es un cupo que debe garantizar un piso del 5% aproximadamente, que nosotros estuvimos sacando cuentas, son 52 personas por que deben ingresar en toda la provincia, ¿no es cierto?, a ingresar a trabajar a la planta de la provincia, que es lo que garantiza el cupo laboral, ¿no es cierto? La verdad es que el cupo se implementó una sola vez, de las cuales ingresaron solamente 20 personas, están con contratos precarizados, o sea, la verdad es que eso es lo que pasa, que hay un manoseo con el cupo laboral, hay un manoseo con la población, hay un desentendimiento del Ministerio de Género, que debería ser el orden de contralor, y este mensaje va directamente para la ministra Florencia Marinaro, ¿no es cierto?, para el gobernador Omar Perotti, que son quienes son los responsables de legislar por estas políticas públicas para que se lleven a cabo, ¿no es cierto? Hay responsables acá políticos, y eso es lo que nosotros venimos a visibilizar.
Sonia Martínez, si ustedes bueno, desean hacer alguna pregunta también desde estudio, estamos con retorno también acá.
Sí, Ivana, buen día Michelle, buen día Ivana. La pregunta es, bueno, el cálculo es que tendrían que ser 52 personas por año. En los años anteriores, ¿esto se había cumplido? ¿Cuántas personas fueron ingresando? ¿Cómo venía cumpliendo hasta ahora? Y si les dieron alguna respuesta de por qué desde agosto no abrieron la inscripción.
Mira, el cupo se aprobó en el año 2019, fue la aprobación, y se reglamentó en el año 2020, ¿no es cierto? Se implementó, se abrió el registro de aspirantes en este año, en el 2020, y los ingresos que se hicieron en este año no fueron lo que realmente deberían ser, porque nosotros sacamos una estadística, o sea, de la gente que ingresa a planta anualmente a trabajar en el Estado, y de esos lugares el 5% corresponde a la población travesti trans, que es lo que deja explícito el cupo laboral trans. Bueno, eso no se llevó a cabo. Han ingresado solamente 20 personas. El proceso ha sido bastante, no quiero decir turbio, pero no fue transparente, no quedó en claro cómo fueron los procesos de selección. No quedó claro qué pasó con el resto de las compañeras, los compañeros. Es como que no está claro bastante nada. Nuestro objetivo hoy en día es que este año el cupo se abra, porque lo que va a pasar es que se va a dilatar esto, va a llegar diciembre, va a arrancar la feria, lo van a patear para el año que viene, como hacen siempre con las políticas públicas de la población travesti trans. Y son años que se van adeudando lugares, ¿no es cierto? Porque, bueno, hay que tener en cuenta que esto es anual, no es bimestral, trimestral, o cuando se le cante a quien esté ocupando un lugar de función de hacer cumplir esa política pública,
Michelle,
¿no es cierto?
La sensación que tenemos es que van dilatando los tiempos de aplicación del cupo, entonces pasa un año, se pierden los puestos vacantes y eso después no se recupera generalmente.
Exactamente, exactamente. Es que pasa eso. Nosotros ya estamos en noviembre, no tuvimos ningún tipo de comunicado de parte de nadie, del gobierno, con las organizaciones, ¿no es cierto?, para poder tener una reunión y que nos puedan explicar cómo va a ser el procedimiento este año, cuándo se va a abrir el registro, cómo se va a hacer la selección. No hubo absolutamente nada que tenga que ver con el cupo, con nadie de ninguna organización. Es un ministerio que está muy alejado de las organizaciones sociales. La verdad que no hemos tenido mucho contacto para poder trabajar con el ministerio durante estos años. No se han generado políticas públicas en materia de vivienda, no se han generado políticas públicas en cuestiones que tienen que ver ampliar derechos para la población travesti trans, ¿no es cierto? Y nos sorprende muchísimo porque es una provincia pionera en ampliación de derechos. Y aparte es la primera provincia que tiene un ministerio de género. Y la verdad que si tenemos un ministerio de género, para que nosotros tengamos que estar en las calles reclamando los derechos, y no sé si sirve el ministerio de género entonces, porque un ministerio tiene que garantizar la ampliación de derechos. Es para eso un ministerio, para eso está una secretaría de diversidad. Son para pensar políticas públicas y ampliar derechos, no para tenernos acá en la calle a fin de año, cansadas, agotadas, de sostener situaciones de que el Estado no resuelve. Somos las organizaciones las que estamos sosteniendo las situaciones. Y la verdad es que nosotros estamos agotadas, venimos trabajando durante toda la pandemia, cosa que el gobierno no hizo con nosotras. Entonces estamos totalmente agotadas, pero acá nos tienen una vez más. Vamos a estar peleando por las políticas públicas, y esto lo hacemos por nuestras compañeras, por nuestros compañeros, quienes son quienes van a ser beneficiarios de este acceso al cupo laboral, ¿no es cierto?
Michelle, gracias. Te mandamos un beso grande. El tema lo vamos a seguir de cerca. Vamos a ver si hay réplicas del ministerio. Seguramente vamos a consultarles aquí desde la radio pública a ver qué tienen para decir sobre esto.
Bueno, nosotros le dimos un plazo de 72 horas. Bien, para tener una pronta respuesta. Y si no, tendremos una acción más contundente, una movilización, un encadenamiento, un acampe. Vamos a visibilizar esto, y más teniendo en cuenta que después, cuando empiezan los años electorales, nos prometen un montón de cosas. Entonces necesitamos también tener en cuenta, nosotros somos sujetas políticas, sujetas de derecho, y estamos peleando por eso justamente, Martín.
Excelente. Michelle, te mandamos un abrazo grande.
Bueno, listo. Saludos a ustedes. Gracias por estar siempre.
Por favor. Ivánita, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estamos junto a ella. Bueno, como bien lo decía, en minutos más van a ingresar a lo que es, bueno, recinto aquí de la delegación del Ministerio de Trabajo. Bueno, estamos acompañando. Y también aprovecho la oportunidad de Martín, porque, bueno, muy cerquita acá, recordemos que estamos también cerca de la terminal de ómnibus Mariano Moreno, que se está llevando adelante todo el protocolo. Esto, bueno, ante una nueva amenaza de bomba. Se ha desalojado en su totalidad. Una llamada que fue al 911, minutos antes de las 9. Bueno, esto ha activado el protocolo. Todavía no se ha restablecido la actividad en la terminal de ómnibus Mariano Moreno. Así que, bueno, importante tener en cuenta, no solo por quienes se estén dirigiendo a la terminal para algún tema puntual, sino también las inmediaciones, ¿no? Porque esto implica también en materia de transitabilidad el ingreso y egreso también de los colectivos.
Excelente, Ivana. En un rato volvemos porque hay más información, por supuesto.
Por supuesto. Hasta luego.
Ivana Mikovsky, entonces, desde el móvil de la radio pública.